Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. El ataque perpetrado y coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país han desencadenado una escalada de tensión de consecuencias imprevisibles, como saben, en Oriente Medio. En este contexto, son centenares los españoles que se han visto sorprendidos, atrapados por el fuego cruzado y las armas desplegadas, con el consiguiente terror. Entre ellos se halla un grupo de más de 30 vecinos de Montilla que permanece en Dubái. Uno de los integrantes de esta expedición, Álvaro Delgado, ha explicado en Hoy por Hoy Lucena que actualmente permanecen en el hotel siguiendo las indicaciones tanto de las autoridades españolas como de las emiratíes, que recomiendan no salir de los alojamientos.
Y bueno, llegamos al hotel, aparentemente todo bien, y estando en el hotel fue cuando empezamos a sentir, en cuestión de un par de minutos, una ráfaga de 5, 6, 7 explosiones fuertes. Los móviles empezaron a sonar como una especie de alarma, igual que en Protección Civil en España, ¿no? Pues igual aquí, con un mensaje de que nos dirigiéramos a las plantas bajas del edificio, que nos acercáramos a la ventana. Entonces, yo creo que ese fue el momento más en tensión que hemos vivido hasta el día de hoy.
Durante los últimos días han escuchado, como explica, varias explosiones, algunas de ellas atribuidas a la intercepción de misiles por parte del sistema antiaéreo. La situación en la ciudad, según su testimonio, es de calma tensa, con relativa normalidad en comercios y farmacias, aunque entre un lógico clima de inquietud. Así comenzamos en esta jornada. Es hoy lunes, es día 2 de marzo, hasta las 2:30, más noticias locales y comarcales en tiempo de hora 14. Antes de seguir, avanzamos otros asuntos en forma de titulares. Lucena inicia el expediente para impulsar un nuevo aparcamiento en superficie en las instalaciones de la agrupación de peones camineros en la avenida de la Guardia Civil. El alcalde de Encinas Reales cede algunas de sus competencias y delega varias concejalías en otros ediles al aceptar una oferta de trabajo. A Aguilar de la Frontera, que avanza en la valoración de los daños por los temporales para tramitar la convocatoria de ayudas a administraciones superiores. Y el Ayuntamiento de Montilla refuerza el servicio del bus urbano, ampliando la frecuencia de viajes hacia Elías Emilio Canalejo y activando además un dispositivo de geolocalización con GPS. Y ahora la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde, intervalos de nubes en la provincia de Córdoba. Podríamos tener algún chubasco ocasional y atención, porque llega polvo en suspensión y podríamos tener chubascos con depósitos de barro. El viento girará viento del sur, ocasionalmente moderado a primeras horas de la tarde. Las temperaturas no cambian, máxima de 21 grados en Montilla, Córdoba, Cabra, Doña Mencía y Puente Genil. 19 en Hinojosa y Lucena, 18 en Pozo Blanco y Espiel, 18 también en Priego de Córdoba. Mañana máximas entre los 20 y los 22 grados. Intervalos de nubes, aumentará cielo nuboso en la subbética, donde podríamos tener precipitaciones débiles por la tarde. Cielos turbios por la presencia de polvo en suspensión y probabilidad de que los chubascos de la subbética sean en forma de barro. Viento flojo a moderado del este. En los próximos días tenemos una borrasca, la borrasca Regina, que dejará precipitaciones más significativas el miércoles. Es una información de AEMET.
2:19. Este grupo de vecinos de Montilla, que se encuentra en Dubái, recibía alertas durante las primeras horas en sus teléfonos móviles, instándoles a dirigirse a zonas bajas de los edificios durante los momentos de mayor tensión bélica. No obstante, aseguran encontrarse en buen estado, manteniendo la tranquilidad, prestando atención únicamente a fuentes oficiales ante la proliferación de vídeos e informaciones no verificadas ni contrastadas y que se difunden en redes sociales. Desde el ámbito institucional, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha trasladado su apoyo a los afectados y entablaba contacto igualmente con la subdelegación del Gobierno Central en Córdoba. Asimismo, las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han comunicado que mientras el espacio aéreo permanezca cerrado, se harán cargo de la ampliación de las estancias hoteleras y de la manutención de los viajeros afectados. Escuchamos de nuevo a Álvaro Delgado, vecino de Montilla, que se encuentra en Dubái.
Recibió un mensaje de apoyo y de que no estamos solo, tanto de Rafael Llama como de la subdelegada de gobierno en Córdoba, Y también hemos recibido un mensaje de los Emiratos Árabes de que el tema de la cancelación de los vuelos y la prórroga esta de estar aquí en los hoteles, que los Emiratos Árabes se van a hacer cargo de todos esos gastos.
Seguimos en hora 14 con más informaciones de la Crónica Municipal de Lucena. Ha activado el estudio mediante un expediente para conocer por parte del Ayuntamiento la viabilidad de adquirir la propiedad del solar correspondiente a la agrupación de peones camineros en la avenida de la Guardia Civil y cuya titularidad mantiene el Gobierno Central. El equipo de Gobierno Popular, tras una petición consensuada con Vox, ha abierto un expediente solicitando a la sección de Catastro información sobre su situación registral y los usos predominantes. El principal objetivo radica en utilizar esta superficie como aparcamiento, aunque de consumarse la compra, que se antoja compleja, también se implantaría otras utilidades. El consistorio a priori habría de realojar a las familias que residen en este recinto. Escuchamos a María de la Orredondo, primera teniente de alcalde, en el último pleno ante una pregunta realizada por el grupo municipal de Vox.
Quedamos era que se iba a iniciar el expediente, se ha solicitado la nota simple por parte de Catastro, la ficha urbanística para ver que efectivamente pues tenía los usos sociales, deportivos y bueno, pues todo lo que el gran proyecto que usted puso sobre la mesa.
El Ayuntamiento de Lucena desea entablar contactos con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con la finalidad de saber en primera instancia si existe voluntad negociadora aparte de las pretensiones económicas y a partir de ahí abordar los siguientes trámites. Dos de la tarde y 22 minutos. Seguimos con la crónica política, reorganización de competencias y delegaciones en el Gobierno Municipal de Encinas Reales tras la renuncia del alcalde popular Gabriel Prieto a continuar asumiendo algunas áreas al aceptar una oferta de trabajo de una empresa multinacional. Prieto seguirá ejerciendo la alcaldía, aunque desde hace unos dos meses únicamente mantiene las áreas de Hacienda, Actos Institucionales, Industrialización y Transparencia. Además, concluye su condición de liberado y deja así de percibir el sueldo correspondiente. El resto de concejalías han sido redistribuidas entre los demás ediles. En 2023, el PP en Encinas Reales obtenía una contundente victoria, alzándose con 8 de las 11 actas por las 3 del grupo del PSOE. En Hoy por Hoy, Gabriel Prieto ha garantizado que resulta factible compatibilizar sus obligaciones profesionales con su labor como alcalde.
Todo viene a raíz de una nueva posición, una nueva oferta de empleo que recibí, ¿no? Y que, bueno, tras algunas semanas de análisis y en una empresa multinacional, pues decidí, bueno, se lo trasladé a los compañeros del equipo, del gobierno y bueno, pues decidí soltar la liberación, ¿no? Que uh-huh. La llamamos, ¿no? Por así decirlo, el sueldo. Yo sigo siendo el alcalde, como habíamos quedado, pero con menos atribuciones.
Por el momento asegura desconocer si optará a renovar la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Priego también ha querido referirse a la polémica surgida, polémica política en los últimos días y que ha despertado un fuerte revuelo en Encinas Reales. Diferentes informaciones apuntan a que dos concejales de su equipo de gobierno han contratado en la empresa pública de la gestión de la ayuda a domicilio a la esposa y la novia respectivamente. El primer edil ha expuesto que continúa recabando información y la documentación exacta como presidente de la sociedad y como alcalde. De confirmarse esta tesitura, advierte de que aplicaría el código ético del PP y emprendería, por tanto, la destitución de estos dos cargos políticos.
Ahora mismo me encuentro un poco desconcertado, estoy uh-huh. intentando, bueno, recabar toda la información, ¿no? que ha llevado a cabo esta situación y, por supuesto, pues deseando de buscarle la forma y, vamos, y todo lo que es la verdad y una solución y, por supuesto, pues, bueno, en el caso de que hubiera que tomar las medidas, pues se tomaría las medidas adecuadas y sin problema, como manda el organismo del Partido Popular, uh-huh. el Código Ético y para eso estamos, ¿no? Hemos venido para servir y cualquier cosa rara, pues hay que erradicarla rápido.
4 y 5 de marzo, tercer congreso de ecoturismo de la Subbética, en Luque. Observación de estrellas, geoturismo, aves, naturaleza y experiencias únicas. Inscripciones gratuitas hasta completar aforo en congresosdelasubbética.com. Colabora IPRODECO, Plan de Turismo Sostenible de la Subbética.
Ser cofrade, de lunes a jueves de 7 y 20 a 8 de la tarde, en Ser Lucena. 95.7 dirige y presenta Manolo González.
25 minutos sobre las 2 de la tarde. Seguimos en hora 14. El Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera antepone la reparación e intervenciones en los caminos agrícolas más afectados por los temporales y de tránsito imprescindible para las labores agrícolas en numerosas actuaciones. En una segunda fase, y así se expuso en el último pleno ordinario durante el turno de ruegos y preguntas ante las interpelaciones de la oposición, el consistorio realizará análisis detallados a fin de tramitar la petición de ayudas excepcionales tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía. En su momento, además, sobre todo, los trabajos consistieron en eliminar los riesgos derivados de la incidencia del viento y la lluvia, inmobiliario y elementos naturales, sin registrarse, eso sí, daños personales. Actualmente, el equipo de gobierno de Izquierda Unida, como expone el portavoz Manuel Olmo, prioriza la redacción de la valoración de los desperfectos.
Tenemos principalmente una red, como sabéis, muy extensa de caminos agrícolas que han sufrido un grave deterioro. Hemos actuado primero sobre aquellos tramos que requerían una actuación urgente para permitir que nuestros agricultores puedan entrar a recoger esa cosecha que ha sido tan mermada y que tan perjudicada se ha visto por esta temporada. Y ahora nos vamos a centrar pues en profundizar un poco más sus actuaciones, pedir ayuda y desde el ayuntamiento poner en marcha pues todas esas obras que permitan recuperar poco a poco la normalidad.
Nos quedamos en la Campiña Sur para hablarles de la ampliación y modernización del servicio del bus urbano en Montilla. Este medio de transporte público incorporará un sistema de localización GPS y además establece un refuerzo específico hacia el IES Emilio Canalejo. Desde el Ayuntamiento, de otra parte, han aprobado el nuevo contrato de esta prestación con un importe anual inicial de 76.000 euros. La licitación se publicará en estos días. Un autobús adicional a las 8 y 10 de la mañana incrementa la cobertura para la entrada al centro en el IES Emilio Canalejo, añadiéndose aparte otro más a las 3 y 10 de la tarde, ligado así a la salida del recinto educativo. Valeriano Rosales, concejal de Seguridad Ciudadana.
Los usuarios podrán ver bien en las propias paradas o bien donde estén ubicados, es decir, si quieren verlo en sus casas para anticipar ese desplazamiento en autobús, lo pueden hacer porque es un acceso fácil que lleva a un mapa interactivo que localiza ese autobús. Entendemos que esta mejora viene a poner al servicio de la ciudadanía la tecnología, y es lo que estamos buscando desde el equipo de gobierno, acercar esa tecnología, acercar esos recursos tecnológicos a la ciudadanía en general.
Para garantizar una correcta implantación del sistema, durante los primeros días una persona estará disponible para ayudar a los usuarios en el manejo del servicio y resolver también posibles dudas. Y un apunte más, antes de la información deportiva, una nueva publicación promovida por parte de la Junta refuerza la regulación para garantizar las actividades respetuosas con la diversidad en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas. Se trata de un folleto de escalada, herramienta considerada por la administración autonómica clave a fin de facilitar una práctica deportiva responsable y compatible con la conservación de un espacio natural único.
Hora 14. Los deportes.
Y terminamos con la información del deporte. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. Nueva victoria del Ciudad de Lucena, 0-1 en casa del Coria. Un Ciudad de Lucena que se encuentra totalmente decidido a pelear el ascenso directo, a pelear por la primera plaza. Actualmente tiene un colchón de 8 puntos sobre su principal perseguidor, la Real Balompédica Linense, que cuenta, eso sí, con un encuentro menos. Escuchamos a Antonio Jesús Cobos, entrenador de los lucentinos.
Y viene a casa con el equipo que está ahora mismo colista, y el que no conozca un poco la categoría y sepa cómo está esto, pues puede pensar que son partidos fáciles. Aquí en Curio no se juega ningún partido fácil nunca, esté como esté, y lo han demostrado, ¿no? Evidentemente son noticias positivas el ganar otra vez fuera de casa para seguir en la racha que llevamos, que es muy importante ahora en este mes.
Esto en Tercera Federación, y en Segunda Federación, crucial victoria del Saler Puente Genil por 1-0 al Estepona para poner tierra de por medio. Ya son 4 puntos los que alejan a los de Sejudo de los puestos de descenso directo, y nueva derrota para el Cajasol Ángel Ximénez, 29-27 en casa del Balonmano Cuenca, que mete a los dirigidos por Tony Maya en el descenso directo.